El Arcón, un programa de radio.
El periodista Ignacio Ramonet nos ayudaba con esto del poder de las palabras. Es el turno de otro periodista y también escritor, asiduo participante de nuestro programa. Estamos hablando del uruguayo Eduardo Galeano.
Es muy difícil poder ver la realidad tal cual de veras es, porque nos han vendido un pasado mentido y mentiroso. Digamos, los grandes medios de comunicación no contribuyen demasiado, que digamos, a permitirte ver la realidad tal cual es, ¿no? Vamos a mirar el mundo de otra manera, para poder redescubrirlo en todo el fulgor de su belleza. Porque el arco iris terrestre es muchísimo más hermoso que el arco iris celeste. Pero estamos mutilados, estamos ciegos, somos incapaces de verlo. Vamos a recuperar esa hermosura perdida. Siempre se abría una distancia demasiado honda y demasiado grande entre el deseo y el mundo, entre lo que yo quería decir y lo que podía. Y ahí empecé a probar con las palabras. Viajé mucho, viajar me ayudó. Viajé sin dinero, sin nada, por los caminos de América. Y ahí fui redescubriendo el mundo, redescubriendo la realidad y sabiendo que hay que cambiar la mirada, porque vistos desde arriba son todos enanos y vistos desde abajo son todos gigantes. Pero la única mirada humana que vale la pena es la mirada horizontal.
Un curso intensivo de incomunicación.
Ya no es necesario que los fines justifiquen los medios, afirma Eduardo Galeano. Ahora los medios masivos de comunicación, justifican los fines de un sistema de poder que impone sus valores en escala planetaria. El Ministerio de Educación del Gobierno Mundial está en pocas manos. Nunca tantos habían sido incomunicados por tan pocos. Los mass media de difusión universal han puesto por las nubes el precio de la libertad de expresión. Cada vez son más los opinados, los que tienen el derecho de escuchar, y cada vez son menos los opinadores, los que tienen el derecho de hacerse escuchar. Las principales empresas norteamericanas de la comunicación ejercen un poder monopólico que en escala planetaria comparten con el imperio Murdoch, la empresa japonesa Sony, la alemana Bertelsmann y alguna otra más. Entre todas han tejido una telaraña universal. Aunque los mastodontes de la comunicación, continúa Galeano, simulan competir entre sí y a veces hasta se golpean y se insultan para satisfacción de la platea, a la hora de la verdad el espectáculo cesa y tranquilamente se reparte en el planeta. No parece probable que las leyes antitrust que otrora amenazaban a los reyes del petróleo del acero puedan poner en peligro alguna vez a la urdimbre planetaria que está haciendo posible el más peligroso de los despotismos, el que actúa sobre el corazón y la conciencia de la humanidad entera. La diversidad tecnológica dice ser diversidad democrática. La tecnología pone la imagen, la palabra y la música al alcance de todos, como nunca antes había ocurrido en la historia humana. Pero esta maravilla puede convertirse en una engaña pichanga si el monopolio privado termina por imponer la dictadura de la imagen única, la palabra única y la música única, remata Galeano.
Y así es. Imposición dictatorial del pensamiento único al que se refería Ignacio Ramonet en la primera parte del programa. Estamos informados de todo, pero no nos enteramos de nada.
Todos los países que integran el sur del mundo, la gran pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene la aventura de la vida humana en este planeta? ¿Para qué? ¿Para ser una caricatura del norte? ¿Ese es nuestro único destino posible? ¿Ser eco de voces ajenas? ¿Sombra de otros cuerpos? ¿Una triste caricatura de un de un modo de vida que traiciona a la naturaleza y a la gente? Yo creo que no. Que hay que inventar algo diferente a este sistema que ahora se nos propone como única alternativa posible. Esta, ¿verdad?, esta moda que hay ahora de creer que el capitalismo, que ya no se llama más capitalismo, que ahora se llama economía de mercado, es algo así como la décima sinfonía de Beethoven, la última Coca-Cola en el desierto. Bueno, pues no, porque es un sistema enemigo de la naturaleza y de la gente, porque confunde la calidad de vida con la cantidad de cosas, y porque nos quiere hacer creer que el nivel de vida es el nivel de consumo.
Cuando estuve en un bosque encantado, noté con asombro que una piedra me cantaba, que una piedra me cantaba, con modulaciones y con timbres de tenor, de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba, que era el sapo el que cantaba, y seguí buscando maravillas que saber, que saber. Quería una princesa convertida en un dragón, quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, quería un vellocino de oro para un reino, quería que Virgilio me llevara al infierno, quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. De lejos vi una fuente que brillaba y corrí hacia ella, pues tenía aguas de oro, pues tenía aguas de oro, era inconfundible aquel color, como miel, como miel. El sol se reflejaba en la fuente abandonada y supe que era el sol el que brillaba, que era el sol el que brillaba. Desilusionado por dos veces me alejé, me alejé. Quería una princesa convertida en un dragón, quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, quería un vellocino de oro para un reino, quería que Virgilio me llevara al infierno, quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. Después de mil fracasos como estos me sentí muy tonto, nos habían engañado, nos habían engañado, y me fui a buscar al primer hombre que mintió, que mintió. Caminé los caminos, recorrí los recorridos, pero cuando hallé al culpable, ah, pero cuando hallé al culpable, echó un mar de lágrimas al verme, me pidió, me pidió. Yo quiero una princesa convertida en un dragón, quiero el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, yo quiero un vellocino de oro para un reino, yo quiero que Virgilio me lleve al infierno, yo quiero ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya.
El poder de las palabras. Mentime que me gusta, decimos nosotros. Y Eduardo Galeano dice que
el mundo, inmenso Far West, invita a la conquista. Ante este afán colonizador, creyéndose condenadas a elegir entre la copia y la cerrazón, muchas culturas locales, desconcertadas, desgarradas, tienden a borrarse o se refugian en el pasado. Con desesperada frecuencia, esas culturas locales buscan abrigo en los fundamentalismos religiosos o en otras verdades absolutas, negadoras de cualquier verdad ajena, como si no hubiera más respuesta que la intolerancia y la nostalgia ante la modernidad avasallante. Ahora está resultando cada día más evidente que la comunicación manipulada por un puño de gigantes puede llegar a ser tan totalitaria como la comunicación monopolizada por el Estado. La cultura se está reduciendo al entretenimiento y el entretenimiento se convierte en brillante negocio universal. La vida se está reduciendo al espectáculo y el espectáculo se convierte en fuente de poder económico y político. La información se está reduciendo a la publicidad y la publicidad manda.
Wagner Adum conducía su automóvil con la vista siempre clavada al frente, sin echar jamás ni una sola ojeada a los carteles que daban órdenes al borde de las calles de Quito y de las carreteras del país. «Yo nunca maté a nadie», decía. «Y si tengo los años que tengo y sigo vivo, es porque nunca hice el menor caso a los carteles». Gracias a eso, explicaba, se había salvado de morir por ahogo, indigestión, hemorragia o asfixia. Él no había bebido un océano de Coca-Colas, ni había comido una montaña de hamburguesas, ni se había cavado un cráter en la panza tragando millones de aspirinas, y había evitado que las tarjetas de crédito lo hundieran hasta los pelos en el pantano de las deudas.
Dos de cada tres seres humanos, continúa Galeano, viven en el llamado tercer mundo. Pero dos de cada tres corresponsales de las agencias noticiosas más importantes hacen su trabajo en Europa y en los Estados Unidos. La mayoría de las noticias que el mundo recibe provienen de la minoría de la humanidad y a ellas se dirigen. Un monólogo del norte del mundo. Las demás regiones reciben poca o ninguna atención, salvo en caso de guerra o catástrofe. Y con frecuencia los periodistas que transmiten lo que ocurre no hablan la lengua del lugar, ni tienen la menor idea de la historia ni de la cultura local. La información que difunden suele ser dudosa y, en algunos casos, lisa y llanamente mentirosa. El sur queda condenado a mirarse a sí mismo con los ojos que lo desprecian.
Con los países pobres ocurre lo mismo que con los pobres de cada país. Los medios masivos de comunicación solo se dignan echarles una ojeada cuando ofrecen alguna desgracia espectacular que puede tener éxito en el mercado. ¿Cuántas personas deben ser destripadas por guerra o terremoto o ahogadas por inundación para que algunos países sean noticia y aparezcan por una vez en el mapa del mundo? ¿Cuántos espantos debe acumular un muerto de hambre para que las cámaras lo enfoquen por una vez en la vida? ¿Cuántos?
Tiro de esta cuerda pa' que entiendas que la noche sigue noche, aunque recortada, no me entre en la palabra esta noche, sigue noche, noche será, viejo corazón de alambre. Mueble añejo que no estás mirando acá, háblale a mi voz desde cerca sobre un sol que calienta en frío y frío es en sí. Debo haber errante, debo haberte armado sin mirar, como una tormenta que violenta no preguntaba. barre el suelo y un árbol que hubo alguna vez sigue en pie. Qué profundo te desarma ese velo ambiguo y mira hasta ver borrando esta samba la luna, noche negra que se extiende. Cúbreme pero no completamente, para así tener presente este verso que deja marcas o se olvidará. Debo haber buscado errante, debo haberte armado sin mirar. Qué violenta, no pregunta, barre el suelo y un árbol que hubo alguna vez sigue en pie.
El mundo tiende a convertirse en el escenario de un gigantesco reality show. Lo que no existe en la televisión, ¿existe en la realidad?
Esto que pregunta Galeano, lo leemos nosotros. Y afirma, la manipulación militar de la información mundial no resulta para nada sorprendente si se tiene en cuenta la historia contemporánea de la tecnología de la comunicación. El Pentágono ha sido siempre el principal financiador y el principal cliente de todas las novedades. La primera computadora electrónica, los satélites de comunicación, la red Internet. Afortunadamente, la historia también se alimenta de paradojas. Jamás el Pentágono presintió que la red Internet, nacida al servicio de la programación del mundo como un gran campo de batalla, iba a ser utilizada para que divulgaran su palabra los movimientos pacifistas, tradicionalmente condenados al casi silencio. Pero el espectacular progreso de la tecnología de la comunicación y los sistemas de información está sirviendo sobre todo para irradiar la violencia como modo de vida y como cultura dominante. Los medios de comunicación nos acostumbran a la fatalidad de la violencia y nos entrenan para ella desde la infancia.
Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir.
Las horas de televisión superan ampliamente las horas del aula, cuando las horas del aula existen. Es la unanimidad universal. Con o sin escuela, los niños encuentran en los programas de la tele su fuente primordial de información, formación y deformación, y encuentran también sus temas principales de conversación.
En los discursos, los políticos mueren por la educación y en los hechos la matan. En los hechos estimulan la colonización mental de las nuevas generaciones. Desde muy temprano los niños son amaestrados para reconocer su identidad en las mercancías que simbolizan el poder y para conquistarlas a tiro limpio. Con esta certera reflexión de Eduardo Galeano cerramos la idea del poder de las palabras y de El Arcón también. La televisión, este adorado tótem de nuestro tiempo, es el medio que con más éxito se usa para imponer en los cuatro puntos cardinales los ídolos, los mitos y los sueños que los ingenieros de emociones diseñan y las fábricas de almas producen en serie.
Culpómetro indica que el inmigrante viene a robarnos el empleo y el peligrosímetro lo señala con luz roja. Si el intruso, el venido de afuera, es joven y pobre y no es blanco, está condenado a primera vista por indigencia, inclinación al caos o portación de piel. Pero si no es joven, ni pobre, ni oscuro, de todos modos merece la malvenida porque ha venido a trabajar el doble a cambio de la mitad. El pánico a la pérdida del empleo es uno de los miedos más poderosos en estos tiempos del mundo gobernado por el miedo.
Así llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos, queremos que tomen nota del correo electrónico de El Arcón, elarconauta@gmail.com. Y El Arcón también tiene sitio web, www.elarconauta.com.ar. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio, cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.